Es sábado, es 12 de junio de 2021. Comenzamos.
Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
El Festival de Málaga rompe una tendencia de 7 años y se echa en brazos del maestro Agustí Villaronga. La muestra abandona el impulso de jóvenes directores, casi siempre directoras, con su guinaga de oro y se rinde ante el director mallorquín, que sale de aquí con 6 premios. Arrasan el festival con una película experimental en blanco y negro que va a tener complicada la distribución en salas en este momento de tanta competencia, con tanto estreno atascado. Y el segundo premio, que sí cumple más el perfil ya tradicional de Málaga, es para El destello bravío de Ainhoa Rodríguez, una cinta que tampoco es abiertamente de público. Málaga se abraza a la cinefilia en un movimiento dual que es interesante de observar. Por un lado, la alfombra de público con las caras más conocidas del cine y de la televisión, que volverá en la edición 25 tras la pandemia. Por otro, el prestigio del cine de autor. Analizamos todo, comentamos todo en una edición especial desde el Teatro Cervantes. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Me pasó las noches en vela, escribo tu nombre en mi cabeza, desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo.
Pues último programa de Quinótico en este set de Onda Cero en el Teatro Cervantes de esta edición número 24. Isabel Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Último de este año.
Menos, ¿eh?
Hombre, claro, es que venimos aquí el refuerzo, venimos la caballería de Madrid a reforzar algo que no hace mucha falta reforzar porque aquí tienes tú el frente muy bien cubierto, pero bueno, echamos una mano. Y arrancamos este programa con dos de las personas que digamos que mejor pueden interpretar la noticia de hoy. La noticia de hoy es el palmarés, la que acabamos de contar, ese triunfo rotundísimo de Agustí Villaronga con El vientre del mar. Vamos a saludar primero al director del festival, Juan Antonio Vigar. Buenas tardes.
Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Y una de las componentes del jurado, nuestra compañera y amiga del programa, Elena Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Una de las personas más afortunadas de esta edición del festival porque he sido muy feliz. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Isabel?
Anoche nos decía, yo es que he sido tan feliz aquí viendo cine, comiendo y más cine y cenando, ¿no?
Hombre.
Y deliberando.
Lo que más me gusta hacer en la vida. Bueno, de deliberar es más difícil ya. Ahí ya entramos en que siempre hay como, ay, esto me gusta, pero me gustaría también premiar esto. Eso es lo más difícil, pero lo demás, disfrute total.
Todo bien. Bueno, decíamos, Agustí Villaronga se lleva 6 premios de este festival, un triunfo muy rotundo, una biznaga de oro, aparte de dirección, guión, música, montaje, el mejor actor... Para Ruggie Casamayor.
Fotografía.
Perdón, fotografía, sí. Montaje ha sido para Destello Bravío, efectivamente. Juan Antonio, lo primero que te quiero preguntar es: ¿rompe este triunfo una tendencia del festival? Porque veníamos viendo biznagas de oro para directores y directoras más jóvenes que buscaban una carrera, ¿o no?
No, yo creo que no, en absoluto. Creo que siempre hemos defendido la búsqueda del nuevo talento y de la libertad en la creación. Y recuerdo que Agustí Villaronga, en la presentación que hicimos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hablaba de este trabajo como un trabajo en absoluta libertad, nacido de una circunstancia muy concreta, que fue la imposibilidad de representar la obra escénica en el momento que estaba previsto por el confinamiento, pero que inmediatamente, desde ese talento natural que tiene Agustí, lo transformó en una película, utilizó con todo el equipo que tenía allí ya, puso en marcha este proyecto y el resultado es deslumbrante desde todos los puntos de vista, y a mí me parece que aquí no estamos rompiendo ninguna tendencia. porque hemos tenido esas personas que aportan la nueva mirada, esos creadores más emergentes, como puede ser el caso de Ainhoa Rodríguez, que también ha salido muy reforzada de este palmarés, o el caso de Julia de Paz con Ama, o Carlos Rodríguez Colás con Chavalas, que también ha recibido premio del público. Ahí está toda esa componente a la que no queremos renunciar, pero nuestra apuesta fundamental es por la calidad, por la libertad creativa y por un cine que nos haga sentir, que nos haga pensar, que nos emocione, y creo que El vientre del mar es un ejemplo magnífico de todo eso.
Evidentemente las deliberaciones de los jurados son secretas y no vamos a preguntar pormenores ni votos personales, pero sí te quiero preguntar qué ambiente había en esa mesa para que haya, digamos, esa corriente de apoyo, ese cariño tan grande que le habéis dado al vientre del mar, ¿no? ¿Qué valores le habéis visto a la película?
Hablamos mucho, pero también te puedo decir que los cinco estamos muy contentos con el palmarés que hemos decidido finalmente, y cuando lo hemos visto ya puesto sobre papel, nos representa. Uh-huh. Y lo que decía, hablaba del talento de Agustí, o sea, con ese texto de Barico, lo que es capaz de crear, de generar. Tú en el primer fotograma de esa película ya ves cine, o sea, ya ves algo grande. Y luego la atmósfera que tiene la película, con todo lo que juega en el momento en el que estamos, donde vemos las pateras, o sea, es que hay una cantidad de matices, de detalles que tiene esta película, además de la factura impecable que tiene, que yo creo que es una dignísima biznaga de oro, y estamos muy contentos. Luego, lo de que se haya llevado 6 premios es algo que ni siquiera nosotros hemos sido conscientes. Hemos ido votando categoría por categoría. No hemos, esto de la compensación no era nuestro objetivo, ¿no?
Se suele decir de los jurados, que suelen compensar, pero este caso no ha sido el caso.
A lo mejor luego dices, bueno, me hubiera gustado que esta otra película, que es estupenda, pues hubiera tenido algún premio más, porque realmente hay películas que nos han gustado mucho, pero es que si te parece que la mejor fotografía es la del vientre del mar, ¿por qué vas a votar otra por compensar? Yo creo que nos representa mucho este palmarés final y estamos contentos.
Elena, ¿cómo ha sido el proceso? Después de cada uno de los pases, ¿os reuníais, hablabais, veías un poco y valorabais cada película?
Íbamos intercambiando constantemente opiniones. Es verdad que en el caso de Nora, Valerí y yo, veíamos todas las películas juntas. Y entonces ya ha sido bonito que con una sola mirada, las tres, incluso durante la proyección, ya sabíamos. Cuando salíamos, es que además solíamos estar bastante de acuerdo en todo. Luego nos uníamos con Carlas y ya nos daba su mirada. Y luego, finalmente, Rafa llega un poco más tarde, pero nos íbamos estimulando, enriqueciendo, diciendo. Y el miércoles tuvimos una primera reunión y ahí dijimos, bueno, vamos a ver las películas que a lo mejor a todos nos interesan menos, y estas ya, pues creemos que es más difícil que obtenga premio, y vamos a poner sobre la mesa las que nos han emocionado, las que nos han dicho cosas distintas, las que nos han parecido propuestas diferentes también, y que más nos han conmovido, que al final es un poco también lo que te mueve, es lo que te pasa por aquí dentro, ¿no?
David, aunque Juan Antonio está adelante, ¿sorprendida con la calidad que hay en este festival?
Hay una cosa muy importante que es la diversidad, y creo que eso enriquece muchísimo un festival. A mí me interesa mucho ver comedias y puntos de vista tan diferentes a la hora de mostrar la comedia. Me interesa mucho ver películas tan originales, tan raras, ¿sabes? Como Destello Bravío, que de repente sales de ahí y dices, todo lo que me ha generado.
¿Qué he visto,
película,
no? ¿Qué he visto?
¿Verdad?
Claro.
¿Ves? A mí me gusta esa diversidad. Obviamente conectas con unas películas más que con otras, pero estoy de acuerdo que en un festival como Málaga tiene que estar dirigido a todo el mundo. O sea, tiene que haber también esa película más popular que llegue a todos. Y una cosa que sí que he visto, que no me ha pasado en otros festivales, es que se aplaudía mucho. O sea, este es un festival donde la gente disfruta mucho viendo cine.
Juan Antonio, decías, bueno, no se rompe esa tendencia de directoras y directores jóvenes porque están muy presentes en el palmarés. Yo diría que lo que seguro se refuerza es una tendencia que se corresponde, yo creo, que con tu mandato o tu dirección en el Festival de Málaga, que es esa dualidad entre acercarse mucho al público, que tengan aquí las caras más conocidas del cine y de la televisión, cine muy popular, también series populares, y luego que el cine de autor, Málaga, yo creo que ha recuperado una vena de cine de autor que a lo mejor se había diluido en la pasada década, ¿no? Y que ahora está muy presente. Esas dos patas son importantes para ti, ¿no?
Son fundamentales y va en la línea de lo que apuntaba Elena. Nosotros, si queremos representar lo que se hace en el sector, tiene que ser, lógicamente, desde mostrar todo lo que se está haciendo desde todos los puntos de vista. Y hoy decía en la lectura del palmarés que esa diversidad y esa generalidad de contenidos es lo que nos caracteriza, es nuestra singularidad, porque somos un festival con cine de autor sin ser un festival de cine de autor. Mm. Somos un festival de comedia sin ser de comedia. Somos un festival de directores consagrados sin ser solo de directores consagrados. Y así podría irte enumerando más hitos. Yo creo de verdad que lo que tenemos que intentar es equilibrar esos contenidos, ofrecer a las películas ventanas para su promoción y su difusión, y que eso llegue, obviamente, al espectador, que les favorezca su pase luego, posteriormente, a salas. Esa es la obligación, y creo que es el objetivo que nosotros nos llevamos planteando, al menos desde el tiempo que tengo la responsabilidad de dirigir el festival. Otra cosa luego ya son los premios, que vienen en función de otra serie de valoraciones. Pero a mí me gustaría que el sector entendiera la utilidad de Málaga como gran escaparate de todo lo que se hace. Mm. A partir de ahí creo que ya justifica todo el esfuerzo que hacemos y todo el trabajo del equipo.
Bueno, y la próxima, la 25, Isabel, del 18 al 27 de marzo de 2022, que suena lejos, pero está ahí ya.
Está ahí ya, es que piensa que son 9 meses.
Habéis trabajado en paralelo dos ediciones, decías en la rueda.
Ya. Te puedo decir que hay mucho de homenajes, de actividades, de conceptos, de nuevas ideas ya desarrolladas, con la intención de que sea una edición muy celebrativa y que en ese momento podamos recuperar las señas de identidad tradicionales del festival con nuestra alfombra roja, como una de ellas, como quizás la más reconocida y fundamental. Yo he dicho también hoy que va a ser, estoy convencido de eso, la edición del abrazo que de momento todavía no podemos darnos, pero que en ese momento, cuando la situación haya mejorado y ya estemos en una nueva normalidad, la vida tradicional del festival y la vida de todos nosotros tiene que abrirse paso, y será en el Festival de Málaga de la edición número 25, además, bueno, es una cifra muy referencial, en las fechas que tú acabas de indicar del mes de marzo. Será una nueva primavera, confío, para el festival y para toda la sociedad.
Para celebrar también vamos a ser pioneros, David, porque recuerda que tuvo el festival que aplazarse dos o tres días antes de su celebración. Fue el primero.
¿Cómo vas a contar que tenía la maleta hecha? ¿Cómo vas a contar?
Ahí vamos, y vamos a ser los primeros en celebrar. Por cierto, Juan Antonio, Gael García Bernal, los tenemos pendientes,
bueno,
ese premio
Málaga. Ahí seguimos, ya seguimos en contacto con él. Y
Isabel no deja de preguntarme, ¿y Gael cuándo viene? Digo, bueno, pregúntale a Juan Antonio.
Me parece lógico, Isabel, que preguntes eso.
Es
está clarísimo.
Es
maravilloso.
Uno de los más relevantes.
Sí, y con él estamos en contacto, y en el momento que podamos tener la situación de movilidad adecuada y la agenda de Gael lo permita, vendrá. No sé si será la siguiente, la otra, pero es una cita que nos hemos planteado ya con Gael y que yo sé que le hace mucha ilusión que se pueda materializar.
Tenemos el monolito pendiente, ¿sabes? Es. En el paso marítimo Antonio Banderas.
Pues la próxima primavera tendremos Festival de Málaga con normalidad, esperamos. Antes igual tenemos Los Feroz, ¿no, Elena? Quiero decir, lo nuestro también, igual en enero,
claro,
también nos podemos quitar un poco la mascarilla.
Sí, por favor.
Que le hemos dado el Puerta Oscura a Ama, que es otra,
sí,
de las películas del festival. Estamos,
sí,
contentos.
Y mira, ya que apuntas a Ama, me gustaría, barriendo para casa y hablando,
claro,
de mujeres que yo creo que van a salir reforzadas de aquí, tenemos a esa maravillosa actriz, Tamara Casellas. Tenemos también a otra actriz joven que va a dar mucho que hablar, que es María Romanillos.
Está, o sea, llevado el secundario, por las,
sí,
consecuencias.
Ainhoa Rodríguez también, con Destello Bravío, directora. Mujeres que yo creo que han llegado para proporcionarnos muy buenos momentos de cine, y eso son también cosas bonitas, ¿no? Que deja un festival como Málaga, que lanza nombres y que ya veremos cuando lleguen los Goya y cuando lleguen los premios gordos, como seguramente ellas están entre las elegidas.
Inclusive Los Feroz.
Incluso Los Feroz. A ver si también. Estaba pensando en los Globos de Oro, se me ha ido la cabeza, pero bueno, quiero decir que los Globos.
Es que tú estás en
a ver qué pasa, sí, demasiados frentes abiertos. Juan Antonio, gracias por la hospitalidad, como siempre. Estamos muy a gusto los compañeros de Onda Cero en el Festival de Málaga. No en vano, lo sentimos como propio. No solo por A3 Media, sino porque estamos en casa. Así que muchas gracias. Y Elena, gracias por pasarte por este set siempre.
Gracias a vosotros. Es un gustazo veros trabajar y lo que se le ocurran, ¿verdad?
Sí, sí. Sí que sí. Yo quiero también sumarme a ese agradecimiento por la cobertura que hacéis, por darle difusión al trabajo que realiza el festival y, lo que es más importante, al sector.
Sí, eso intentamos. Aquí cuidamos al sector. Estamos pendientes de con la antena puesta. Gracias, gracias.
Gracias.
Quinótico. Las series.
I know what this place is. timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection.
Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart.
I am smart.
I know.
Okay.
Okay.
Pues se marchan Isabel, Juan Antonio Vigar y Elena Sánchez, que nos han dejado aquí con un análisis ahí profundo y optimista también de cara a la próxima edición, la 25.
Y de cara también a pensar que será esta ya la última que estamos viviendo en tiempos de pandemia.
Ojalá. Ay, ojalá, ojalá. Bueno, no queríamos desaprovechar esta edición de sábado de Quinótico especial. Queríamos hablar del estrenazo seriéfilo de la semana, que es el que suena de fondo. Es Loki, es la tercera serie de la era Marvel en Disney Plus, cuyo protagonista es, evidentemente, Loki, el hermano malvado de Thor, o no tan malvado, ahora veremos, al que da vida Tom Hiddleston. Nuestra marvelóloga de cabecera es María José Arias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo no sé qué me has llamado, pero prefiero que me llames Marvelita.
Hermana Marvelita de Quinótico. Muy bien, me parece maravilloso.
Bueno, me pongo los cuernos.
Eso, los cuernos de Loki. Vamos a empezar por lo primero y lo más importante. Por estética, por las explicaciones que dan, que igual son un poco amplias, por la historia. ¿Qué te han parecido los primeros dos capítulos de Loki, Maríajo?
Pues mira, yo estoy en el equipo, que no sé si es miembros o muchos, de que creo que si había una serie reciente en la que había que explicar muchas cosas, era Loki, precisamente para no volvernos locos. Porque el universo Marvel es tan vasto y tiene tanto que saber para poder llegar hasta esta historia y no perderte solo por el hecho que Loki estaba muerto. Entonces, ¿qué demonios hace Loki vivo? Este Loki es nuestro Loki, no es nuestro Loki. Entonces, yo creo que había que explicar muchas cosas en el primer episodio, que lo hacen muy bien porque además recurren a la animación y se marcan ahí un corto de animación que a mí me parece muy divertido y que te deja las cosas como muy mascaditas y muy claritas. Creo que sitúa muy bien. Y luego la estética me parece es como visualmente es muy potente, porque es como muy de los 70, pero luego tú te asomas a esa ventana de la agencia y es todo muy futurista, ¿no? Es como si estuvieses en Metrópolis. La verdad es que a mí me ha convencido mucho tanto por estética como por el ritmo, que es verdad que igual en el primer episodio, quizá por tanta explicación, sea un poco más lento, pero luego en el segundo ya va más increchendo. Como por la historia, creo que es muy potente.
Bueno, pues vamos a repasar algunos detalles de esa rueda de prensa internacional vía Zoom que tuvo lugar el pasado lunes, en la que ambos estuvimos, Maríajo, y en la que el reparto y el equipo creativo de Loki dieron algunas claves de la producción. Claro, el centro de la rueda de prensa era evidentemente Tom Hiddleston, que estaba encantado, que derrochó ese encanto británico que le caracteriza y que, claro, estaba muy contento de dar continuidad a aquella escena de Vengadores Infinity War en la que su personaje cogía el Tesseracto y desaparecía.
Esa era en Endgame. Esa escena es de Endgame.
Es verdad. Es verdad.
Es que el otro día me equivoqué porque me equivoqué de película, de dónde moría y no moría. Moría en Infinity War, pero luego cuando los Vengadores viajan al pasado y la lían parda, es cuando se escapa Loki en Endgame.
Bueno, le escuchamos que lo diga. Vamos a dejar que lo diga él porque él igual también se lió. Mira lo que decía.
That scene in Avengers Infinity War had felt so final, had felt so conclusive as the end of Loki's story. But I knew that Avengers Endgame was coming around the corner.
Esa escena parecía el final, parecía la conclusión de la historia de Loki. Sabía que luego llegaría Vengadores Endgame. Y después de la otra escena, en la que Loki cogía el Tesseracto y se esfumaba, me preguntaba dónde iría, qué pasaría con él. Los productores me dijeron que ese sería el punto de partida de la serie para la que se abrían muchas posibilidades. Claro, en la rueda de prensa, Maríajo, también estaba Kevin Feige, que me parece que se dice así, Pope de Marvel, de tu orden Marvelita, con su gorra, en la que, por cierto, llevaba esa mascotita de la Time Variants Authority, esa nueva organización que nos presenta Marvel ahí en Loki, ¿no? ¿Qué te parece esta nueva organización, Maríajo?
Ay, a mí me encanta, porque es que Marvel tiene dos cosas clave. Una es excusas, aunque sean peregrinas, para resucitar a los personajes que ha matado, y otro es agencias para todo. Tienen una agencia para cualquier cosa que se te ocurra. Y que tengan una para arreglar los desaguisados temporales me parece maravilloso.
Pues sí. Bueno, lo que decíamos, estaba allí Kevin Feige, que siempre se queda con nosotros, que siempre tiene los ases adecuados en la manga, y que contaba esto a colación de ese robo que mencionábamos del Tesseracto por parte de Loki.
One of my favorite things coming out of Endgame was people saying that we forgot to tie up the loose end of Loki. Loki just disappears and we forgot to mention what happens to him at the end of that movie.
Una de las mejores cosas que pasaron cuando estrenamos Vengadores Endgame fue esa gente que decía que nos habíamos olvidado de Loki, que no le habíamos dado un final, que había desaparecido. Sabíamos que vendría una serie de Disney Plus y nos encantó hacer esperar a la gente para saber qué iba a ocurrir. O sea, que se quedaron con nosotros, Maríajo, claramente.
Esto lo hace mucho Marvel, nos trolean muchísimo. O sea, acordaros del troleo de Paul Bettany con WandaVision, que estaba todo el rato, no, hay un actor con el que me hace muchísima ilusión trabajar que resultó ser el mismo. O sea, que llevan troleándonos toda la fase.
Efectivamente. Bueno, también estaba en la rueda Kate Harron, que es la directora de la serie, que tiene directora también como Falcon y el Soldado de Invierno. Hay mujeres dirigiendo series de Marvel. Y hacía un comentario muy gracioso sobre cómo consiguió el trabajo.
I remember that I found out they were making the show and I told my agent to just call them every day until they caved and it worked. So,
recuerdo que me enteré de que estaban haciendo la serie y le dije a mi agente que les llamara para meterme en el proyecto. Le decía, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Así que me han conseguido el trabajo, la persistencia y ser un dolor de cabeza para Marvel. Bueno, el contraparte de Loki en la serie es Owen Wilson, que se incorpora al universo cinemático de Marvel. Ahora te preguntaré, Mariajo, por su personaje, pero antes escuchemos en su boca cómo fue su inmersión, diríamos, ¿no?, en el universo Marvel.
Before we started filming, Tom very generously and patiently kind of taking me through the whole sort of MCU.
Antes de empezar a rodar, Tom Hiddleston me llevó pacientemente de la mano por toda la metodología del MCU. Yo le podía hacer preguntas, a aquello le llamábamos las lecciones Loki. Esto me dejó loco en la rueda de prensa, Mariajo.
Yo quiero ir a esa escuela de Loki.
Yo también, tiene que ser muy divertido.
Sí, totalmente.
Bueno, y es que claro, Loki lleva mucho tiempo en Marvel. Es el personaje que lleva, vamos, más tiempo que la puerta. Se lo sabe todo. ¿Qué te parece el personaje de Owen Wilson, este Moebius, Mariajo?
Ay, a mí me gusta muchísimo y me hace mucha gracia la presencia que tiene, porque Loki es un tío con un ego desproporcionado, sí, que va por ahí sacando pecho de que es un dios y que está por encima de todo. Y es un tío con mucha labia, que te suelta un discurso ahí muy gracioso, tal, no sé qué, pero es que el personaje de Owen Wilson lo que hace es que le baja los humos con frases muy cortas y muy cortantes, le está dando zascas continuamente y es muy divertido.
Sí, sí que lo es. Bueno, después de la rueda, al día siguiente tuvimos unos minutos para charlar con la actriz Bunmi Musaku, que en la serie interpreta a una especie de jefa de seguridad de esa TVA, esa autoridad del tiempo que citábamos antes. Es una mujer con mucho carácter y es muy curioso cómo se enteró ella de que le habían dado el papel.
I got a phone call in the middle of the night saying I got cast and I'd been offered a part in Loki. But I hadn't known I had auditioned for
me llamaron por teléfono en medio de la noche y me dijeron que había conseguido un papel para Loki, pero yo no sabía cuándo había hecho la prueba para Loki. Resulta que había hecho una prueba de la que no sabía la serie o la película, pero me dio igual, porque me encanta el universo cinemático de Marvel. Mis agentes no me lo habían dicho, pero cuando hablé con la directora Kate Herron, me dijo que iba a ser la chica dura de la serie, que mi personaje Hunter B-15 iba a ser más dura que el acero. Bueno, así bromeaba Bunmi Musaku, a la que hemos visto antes en la película Casa Ajena, en la saga Animales Fantásticos, en la serie Territorio Lovecraft. Bueno, Mariajo, valoración general, ya por cerrar un poco el capítulo Loki, bien, ¿no?
Yo creo que esta va a ser, voy a tirar a la piscina, la mejor de las tres.
Ostras.
Luego, sí, dentro de cinco capítulos, vienes y me dicen, Mariajo, te has quedado con todo el equipo, pero yo de momento me tiro a la piscina.
¿Tú, Isa, eres de series de Marvel o no?
Yo soy más de lo que vas a contar ahora.
¡Ah, amiga! Ah, que le voy a preguntar por una cosa a Mariajo, porque claro, ayer viernes estrenaba la segunda parte de la primera temporada de Lupin en Netflix, Lupin, la serie de Omar Sy, el hombre con las manos más grandes que yo conozco. Tú eras fan, ¿no, Mariajo? Si no recuerdo mal.
Recuerdas regular. Ah, vale. Yo era fan de...
Esa era yo.
Esa eras tú, Isabel.
De los dibujos animados, el ladrón más elegante. Que, bueno, no me pongo a cantar porque yo no soy Janina. Y no tengo esa voz. Pero yo era muy fan de la serie de dibujos animados de Lupin.
Y esta serie no... Bueno,
y esta no, es que no me da tiempo a verla. Se me pasó en su momento y la tengo ahí en pendientes como tantas otras.
Pues yo la vi la primera jornada y estaba muy bien, ¿verdad, Isa?
Muy bien, muy bien. Esta primera, la verdad que es que al igual que lo que mencionabas, ¿no?, que al final es de donde se recrea todas esas historias de ladrones, muy divertida.
Bueno, hablando de historias de ladrones, es que veo por la puerta que se aproxima ya Daniel Monzón, que ha hecho una película sobre kinkies. Ha hecho una película sobre Kinkies que se estrenará en otoño, así que yo creo que vamos a despedir ya a Mariajo Arias, que está ahí en conexión desde Madrid, porque tenemos aquí a Monzón ya presionando. Mariajo, un beso enorme.
Un besazo, chicos, a los dos, cuidaros mucho.
Un beso, cuídate.
Adiós.
Quinótico, la entrevista.
Es que te quiero.
Mola tu casa, ¿eh? Se ve que tenéis pasta.
Tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pide.
Lo hacemos mañana, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer?
Ni una escalera para poder alcanzarte.
Tienes cosas que perder. Nosotros no.
Pues ya está por aquí Daniel Monzón, Isabel. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal la llegada a Málaga? ¿Bien?
¿Cómo? ¿Perdónala?
La llegada a Málaga.
Pues estupenda.
Estupenda, ¿no?
Estoy metido en salas de ahora de mezcla y de talonaje, ¿no? Absolutamente a oscuras. Pues llegas a Málaga con este sol maravilloso.
esta luz
exacto,
maravillosa.
Exacto. Bueno, me han sacado un ratito, ¿no?, de mi agujero y estoy feliz.
Pues Daniel Monzón viene a presentar Las leyes de la frontera, que es la adaptación de una novela de Javier Cercas. Antes de entrar en otros aspectos de la película, ¿ha habido colaboración con el autor?
Pues mira, ha habido la mejor colaboración posible, y es que nos dejó completa libertad a Jorge Guerrica Echevarría, mi co-guionista y yo, para adaptar su novela, porque él confiaba plenamente en nosotros. Y luego, una vez terminado el guión, se lo envié. Quedamos a comer y dijo, mira, vamos a ser rápidos, ¿no? Hablamos de lo que tenemos que hablar y así luego estamos tranquilos para charlar otras cosas. Dice, me encanta el guión. Es, además, has hecho lo mejor que podías hacer, que es llevarlo a tu terreno y hacerlo tuyo. Y luego reconozco de la novela todo lo que yo quería haber puesto allí, ¿no? Todo lo que él consideraba esencial de la novela estaba en el guión. Dice, así que dame un abrazo y vamos a hablar de otras cosas.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Para quien no haya leído la novela, para quien se vaya a enfrentar a la película completamente virgen, ¿qué historia cuenta Las leyes de la frontera? Porque nos llevas al 78, si no me equivoco, sí, a Girona. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de tu película?
Bueno, vamos a ver, lo que la vertebra realmente es una historia de amor, una historia de amor muy conmovedora, una historia de un primer amor. Realmente es... a diferencia de las películas de Kinkies, ¿no?, de los años finales de los 70 a los 80, pues esta lo que tiene es un punto de vista completamente original. O sea, realmente la historia se cuenta desde los ojos de un chico de clase media que se enamora profundamente de una Kinky y que por ese amor se pasa al otro lado de la frontera,
claro,
y vive un verano pues lleno de experiencias que le cambian necesariamente su vida. Entonces, sobre todo es eso, es la historia de ese verano, ¿no?, tan esencial en la vida de este chico, y de paso por lo que haces es una especie de reconstrucción, ¿no?, de retrato de una época, de la época de la transición, ¿no?, y de aquel género o subgénero, como queramos decirlo, ¿no?, que era el cine de kinkies, pero desde esa estilización que te produce, ¿no?, el recuerdo de este personaje y las vivencias, ¿no? Es como... Por ejemplo, en Celda 211, el que nos presentaba ese mundo carcelario y demás era un personaje que venía de fuera, ¿no?
Sí,
que
era un poco externo a ese mundo, efectivamente.
Exacto, el que llevaba al espectador de la mano. Pues aquí sería este chico de clase media que, de alguna manera, yo creo que era... Pues hay unos ciertos tintes no autobiográficos, pero sí, yo creo que era el propio Javier, ¿no? O en mi caso, también yo. Quiero decir, porque yo viví aquella época. O sea, claro, yo viví a mis... Bueno, yo tenía 10 años en el 78, pero yo convivía de alguna manera con los kinkies, ¿no? Yo tenía una casa, igual que el protagonista, que estaba al borde de la ciudad, ¿no? Desde la que veía los descampados y conocía
otra
a los
frontera,
kinkies.
¿No? Otra exacto, frontera más física,
exacto,
en este caso.
Exacto.
Viendo el tráiler, que es lo que hemos podido ver, se ven muchos actores desconocidos para el gran público, pero con mucha fuerza en la pantalla, ¿no? Con sí, imágenes muy rotundas. Eso también es, en cierta manera, un homenaje al cine kinky. El cine kinky nos descubrió a mucha gente, ¿no? Había apuestas por personas que no habíamos visto en pantalla. ¿Tú también querías hacer eso?
Sí, sí. Bueno, a mí, como... Vamos, me encanta que las películas tengan un reparto muy fresco, ¿no? O sea, en El Niño era gente salida de la calle. En la propia Celda, pues Alberto de manera la primera película que hacía. Porque me parece que si realmente están bien elegidos, le da muchísima autenticidad a la película, ¿no? Y es verdad que aquí yo quería también que surgiera también de la calle, ¿no? O sea, todo lo que es la banda, en algunos casos es gente que no ha hecho cine en su vida y que tienen esa frescura que tenían aquellas películas, ¿no? De kinkies, ¿no? Los tres protagonistas sí que, o sea, los principales, el trío, ¿no? Que es Chechu Salgado, Begoña Vargas y Marco Ruiz, ¿no? Que hacen de Nacho, del Zarco y de Tere. Ellos sí tenían una experiencia, están increíbles, o sea, esta película yo creo que los va a boom.
A catapultar.
Los va a catapultar, porque están enormes, enormes, pero todo el conjunto de la banda resulta verdaderamente muy, muy de verdad, ¿no? Que es lo que tenían aquellas películas, ¿no? Que casi eran pseudo-documentales, porque estaban interpretadas hasta por kinkies, ¿no?
Al final son ahora las que nos permiten ver cómo era la España de aquel momento.
Totalmente.
Te vas a una película del cine kinky y sabes cómo era, por ejemplo, el Madrid de los 80.
Eso es.
Lo ves ahí, ¿no?
Eso es, eso es. O sea, son documentos de una época, ¿no? Entonces, esta película, una gran parte del disfrute ha sido recrear esa época, ¿no? Que de alguna manera es la de mi infancia y de la adolescencia, de la que, vamos... Y hacer viajar al espectador a... O sea, yo creo que funciona muy bien con un tipo de persona, pues que el que ha vivido aquello, pero luego es curioso cómo la gente joven, ¿no? La gente que tiene la edad de los protagonistas, le fascina esa época. O sea, hay una conexión en estos momentos con aquella estética y sobre todo con aquel espíritu, ¿no? Un poco, ¿qué diría yo? Casi libertario o anarquista, ¿no?
Libertino.
Libertino, como quieras decirlo, pero sí, de una gente que quería vivir libre, ¿no? Libre, libre, quiero ser.
Hombre,
quiero
está,
ser libre.
La rumba, claro. La rumba que acompañaba a los kinkies. Oye, ¿cuándo rodaste la película?
La película, pues mira, la tuvimos que interrumpir, estábamos preparándola y interrumpimos en marzo por la pandemia.
O sea, fue pre y post, ¿no?
Exacto, y entonces retomamos la preparación a finales de mayo, junio y la rodamos finales de julio, agosto, septiembre. Bueno, fue una de las primeras producciones que se rodaron con medidas anti-COVID, etcétera, etcétera, ¿no?
Y tú que vienes ahora a hacerte un test, que seguimos con estas cosas, sí. Que ha salido pues, perfecto, negativísimo. supongo que a la dificultad que conlleva siempre un rodaje, que un rodaje sí. es una conjunción de fuerzas que tiene que salir bien y tiene que haber mucho equilibrio entre muchas cosas. Esto era una preocupación más todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí. Además porque te daba vértigo, ¿no? Realmente no había prácticamente rodajes en marcha y nosotros necesitábamos rodar en esas fechas porque es una película de verano. Entonces, si nos llegamos mucho más tarde ya no teníamos esa
el color, ¿no?
El color, ¿no? La luz de verano, ¿no? Que tenía que impregnar a la película y demás. Y nos lanzamos a la aventura. Es verdad que hacer una película es un ejercicio de funambulismo, pero no necesitas que te llevan piedras, ¿no? Mientras estás haciendo equilibrios en la cuerda floja,
que te
aten
los pies, ¿no?
Exacto. Pero la verdad es que al mismo tiempo la energía de todo el equipo y de los actores, porque claro, nos interrumpieron, como os decía, la preparación en marzo, pero yo durante marzo, abril, mayo, o sea, los meses que estábamos encerrados, yo seguía preparando la película y con mis colaboradores, mi director de arte, mi director de fotografía, la figurinista, los propios actores. Yo tenía cada día tenía conferencias y seguíamos trabajando la película y nos alimentaba el hecho de saber que había algo al final del túnel que teníamos que hacer, nos alimentó mucho durante la pandemia y creó una energía maravillosa porque todo el mundo estaba deseando que aquello terminara y poder hacerlo. Entonces, en el momento que se planteó, que se dijo, mira, lo hacemos ahora y hay que dejarla para el año que viene, todo el mundo con mucho coraje dijo, adelante. Vamos a por ello. ¿No?
Uh-huh. Daniel, tú eres compañero, siempre vas a ser compañero, aunque seas director de cine, compañero de radio, compañero crítico de cine, compañero del sector. ¿Cómo estás viviendo la dicotomía en tu vida de estar haciendo una película para pantalla grande que veremos, supongo, en otoño, ¿no? Aunque
sí,
no tenga
en otoño,
fecha.
8 de octubre, en principio, es el
8 estreno. De octubre, sí. Bien. Nos encanta la fecha, muy bien. Muy buena fecha, después de San Sebastián. ¿Cómo vives la dicotomía entre estar haciendo una película para pantalla grande con todo lo que eso supone y todo lo que estamos viviendo acerca del futuro de las salas, las plataformas que tanto nos han salvado en el confinamiento y que tanto trabajo han dado? ¿Cómo ves que se va recolocando el futuro de ese sector? ¿Qué reflexión haces?
Yo creo que el cine siempre va a estar ahí, siempre, porque es algo casi, te diría yo, consustancial al ser humano. Uh-huh. desde que apareció el cine, ¿no? Se convirtió en algo tan nuestro. Es como decir que va a desaparecer el libro o va a desaparecer, ¿no? Es imposible y además se está viendo. Se está viendo que, por ejemplo, ahora se están estrenando, hay grandes estrenos, ¿no? que se están estrenando a la vez en plataforma y en salas están teniendo un éxito muy grande.
Sí.
¿No? Es posible que, bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Se recoloquen las cosas, o sea, las ventanas de exhibición se cambien por completo, es decir, que empiece a haber muchos estrenos que sean paralelos en plataforma y en salas, pero la gente que... y hay un tipo de película que igual se irá solo a plataformas y otro tipo de película que sí que será para que se disfrute en salas. Uh-huh. O sea, todo esto ya está cambiando y va a seguir cambiando, pero no va a desaparecer la exhibición y yo creo que hay un tipo de película o de... que, por ejemplo, yo La Salida y la Frontera la planteé desde el primer momento, desde que la escribía, para cine. Entonces es una película para cine que luego se puede disfrutar tranquilamente en plataformas, ¿no? Hay otro tipo de historia, ¿no? Pues yo me planteo de pronto, ¿qué haría una película para una plataforma? Pues es otro concepto el que me planteo. ¿Sabes?
Directamente desde el guión tú ya harías una película distinta.
Sí, sí, porque pienso de una forma... Yo creo que cada decían que lo del medio es el mensaje y todo aquello, ¿no?
Sí.
Por supuesto que cualquier cosa que se proyecta en un cine luego se puede ver en una televisión o una plataforma. Pero si de arranque tú te estás planteando algo por una plataforma, mi concepto es distinto. O sea, yo lo haría de otra manera. O sea, buscaría un asunto para poder sacar el mayor partido a lo que significa una plataforma, ¿sabes? Pero películas como Las Reyes de la Frontera u otras... yo creo que están hechas en vistas a que las salas sigan vivas. O sea, yo adoro el cine. El cine me ha dado a mí la vida, desde muy pequeño. He disfrutado cosas en el cine que no he disfrutado en la vida real. Y yo hago cine precisamente por el agradecimiento que tengo hacia el cine, ¿no? Entonces, mi concepto, ¿no? A la hora de rodar es el de que primero se vea en una pantalla, en una sala, ¿no? Que es como una liturgia y es una forma de disfrutar de una película que no te lo puede proporcionar ningún otro lado. Uh-huh. Y luego, evidentemente, que la película tenga su recorrido en otras bueno, hasta una smartphone, ¿no? Que hay mucha gente que las
consigue ver y las disfruta. A trabajar, efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué te queda de la película? ¿Qué te queda por terminar?
Pues estoy ahora con el etalonaje, que es el proceso de color, ¿no? De igualar color, de sacarle un poco, digamos, la... ya no solo igualar, sino que hay veces pues que buscas uh-huh. cosas expresivamente con el color. Y estoy terminando la mezcla de sonido, ¿no? Que es dejar todo, pues eso, la música, los efectos y todo en su sitio. Y algo de retoque de algún efecto digital que falta. Y ya la película tendré terminada, salida del horno, pues como a primeros mediados de julio. Uh-huh. Y lo siguiente, pues ya es, en fin, ponerme a vuestra disposición para...
Igual algún festival incluso te abre la puerta y la puedes enseñar por ahí.
Puede ser que un festival que tenga interés en verla. Claro, y por supuesto.
Oye, ahora que dices lo del sonido, Isabel, que es muy fan de C. Tangana, estábamos oyendo el trailer, que nos encanta. ¿Tú te encontraste con C. Tangana por el camino o esto estaba...?
Bueno, esto es que realmente la película tiene... Hay una parte de lo que es el recrear la música de la época. Hay canciones pues de las grecas, ¿no? De Sandro Jacobbe, de sí, del Pelos, de tal. Pero luego, por ejemplo, la banda sonora de esta película, yo he recurrido a Derby Motoreta Burrito Cachimba, que es una banda maravillosa que hace una música entre Led Zeppelin y Triana. Ajá. Que es quien ha compuesto realmente canciones y demás. O sea que hay un montón de música de la época, pero hay un montón también de música original que recuerda aquella época, ¿no? Y el caso de C. Tangana, pues bueno, es que las raíces de C. Tangana o de Rosalía y demás beben mucho. Cuando os decía que los jóvenes se sienten muy identificados y muy fascinados por aquella época, pasa lo mismo, ¿no? En la ropa, la en la música, en la estética. O sea, hay algo de aquella época que conecta de forma muy cercana con esta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el anhelo de eso, de libertad, de rebeldía, ¿no? Y más en una época que venimos de tanta mascarilla, de tanto
cierre,
¿no? De tanto, sí, cierre, sí, tanto sí. Encierro, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es correr, ¿no? Y bailar y gritar y follar y lo que sea, ¿no? Pero
incluso follar.
exacto.
Dani Monzón, compañero, gracias por pasarte por el set de Onda Cero en el Teatro Cervantes y, oye, deseando, ¿no, Isabel, ver Las Leyes de la Frontera?
Sobre todo porque lo que hemos podido ver en ese tráiler nos ha dejado animados y con muchas ganas, ¿no? De trasladarnos a esa Girona de 1978 y estar ese ratito con ese grupo de actores. Las Leyes de la Frontera, apuntar el título.
8 de octubre, cines. Daniel, gracias.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
No me vale con mis buenas intenciones.
No
me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
No me vale
ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que
Quinótico, lo que se estrena.
¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo?
Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
Pues entonces te va a encantar Quintanar.
¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintanar?
Tengo derecho a estar en crisis.
La gente dice que somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe.
Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma.
¿Qué se le ofrece?
¿Qué es lo típico?
Lo típico, cuando uno llega a nuevo un sitio, es presentarse.
Pues se marcha Daniel Monzón y empezamos ya con los estrenos. La Casa del Caracol, esa ópera prima de Macarena Astorga que ha pasado por la sección oficial de este Festival de Málaga y que se ha ido de vacío, Isabel, en el palmarés. ¿No se ha llevado nada?
Nada, absolutamente nada para esta malagueña.
Eso es. Llegaba ayer a los cines, llega este fin de semana a los cines y para contarnos lo que se estrena, conectamos con Madrid, conectamos con David Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, David Martos.
¿Cómo estás?
Pues bien, bastante bien. En Madrid no puedo estar en Málaga, pero todo bien, trabajando mucho aquí en Madrid.
Tienes morriña malagueña, no te preocupes que ya volvemos al estudio. Isabel no, pero los demás sí.
Eso espero.
Bueno, oye, recuérdanos...
Eso espero, verte pronto.
Ahí estaremos. Oye, recuérdanos de qué va La Casa del Caracol.
Pues es un thriller psicológico basado en una novela de Sandra García Nieto y que está ambientado en la Sierra de Málaga de los años 70. Allí, en un pueblo apartado, se retira un escritor... Javier Rey es el que da vida a este escritor que quiere encontrar descanso e inspiración para escribir en esta sierra de Málaga. Pero nada más llegar, se encuentra ya con malos presagios, porque se encuentra con un perro abandonado y una vieja tuerta, así que mala señal. Y a medida que va conociendo a los vecinos de ese pueblo, descubre que esconden muchos secretos e incluso que hay una oscura leyenda. Paz Vega y Javier Rey protagonizan esta película que es La Casa del Caracol.
Paz Vega, que estuvo en Onda Cero, en Julia en la Onda, la otra tarde con nosotros. Vamos a recordar también que otra película fue protagonista del festival ahí el viernes. Fue Historias Lamentables. Llega también a algunos cines este fin de semana, medio año después de haberse estrenado en Amazon. Esto nos decía ayer Javier Fesser sobre lo que le ha costado llegar a enseñar su cinta en pantalla grande.
Hace 6 meses que lanzamos la película en Amazon y yo me empeñé en asegurar y en prometer que estaríamos en los cines, porque parece que era una especie de estrategia de marketing y tal, y no, nunca fue así, ¿no? Este camino para colocar Historias Lamentables en los cines no ha sido muy fácil. No en este camino todo el mundo entiende que hay que investigar y probar para ver qué es lo que funciona mejor o peor, ¿no?
Por completar el panorama del cine español ya fuera de Málaga, llega a los cines una película que vimos en el Barcelona Film Fest. Álex García protagoniza Solo una vez.
¿Por qué estás aquí?
Dígamelo usted. Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia?
¿Estás familiarizado con la falta de control?
¿La falta de control?
En la app y en la web de Onda Cero podéis encontrar la charla que mantuvimos con Álex en Barcelona. Iglesias, ¿de qué va Solo una vez?
A medio camino entre el thriller y el drama aborda la violencia machista a partir de una terapeuta que atiende a mujeres maltratadas. Una pareja llega a consulta en la que la chica le ha puesto una denuncia, pero el chico asegura que no es ningún maltratador. Guillermo Ríos dirige esta película que seguro provocará debate. Está protagonizada por Álex García junto a Silvia Alonso y la ganadora del Goya por Belle Époque, Ariadna Gil.
Vamos con estrenos internacionales. Robin Wright, la actriz, se pone detrás y delante de la cámara en su debut como directora de un largometraje. Esta semana estrena En un lugar salvaje.
¿Cómo te encontraste?
You were in my path.
You know, one might wonder how someone like you came to be in this place. I'm not running from anyone. I'm not hiding.
Robin Wright, la estrella de La Princesa Prometida o la inolvidable Jenny de Forrest Gump, interpreta aquí a una mujer que ha sufrido mucho y que decide dejar todo atrás. Se va a un bosque de las Montañas Rocosas en busca de una nueva vida para aliviar su dolor, lo que viene siendo hacerse ermitaña. Pero pronto tendrá que enfrentarse a la crudeza de un entorno muy hostil, especialmente en invierno, y que la llevará al borde de la muerte.
Bueno, como estamos en la era de los reestrenos, llega a algunos cines Mulholland Drive, de David Lynch, y también llega a las pantallas un drama europeo que se llama La Violinista.
¿Qué harías si perdieses aquello que más amas?
Nunca volveré a tocar.
Lo siento muchísimo.
Todos lo hicisteis de maravilla. Sois unos músicos increíbles.
No sabes de lo que es capaz. El chico tiene madera de estrella.
Seguimos con cambios de vida drásticos, porque antes era en las montañas de Estados Unidos y ahora en Finlandia. La Violinista es un drama en el que una virtuosa del violín sufre un accidente que la deja sin sensibilidad en las manos. Sin poder tocar de nuevo, recurre a dar clases a jóvenes aspirantes a violinistas. Madlina Kusinemi es la protagonista de esta película, que llega a las salas españolas 3 años después de su estreno en Finlandia.
Y vamos a acabar reseñando un estreno que llega directamente a Movistar Plus tras pasar por el circuito de festivales del año 2020, los festivales que pudo haber de aquella manera, ¿no? Y que no ha pasado por los cines. En Venecia vimos El mundo que viene.
Y que nos lleva a una granja del estado de Nueva York a mediados del siglo XIX, en la que dos mujeres tienen un romance y sueñan por escapar de sus vidas y sobre todo de sus respectivos maridos. Dirige la noruega Mona Fassbold y protagoniza en esta romántica historia Vanessa Kirby, nominada al Oscar por Fragmentos de una mujer, y Catherine Waterson, conocida por la saga de Animales Fantásticos. El mundo que viene ya está disponible en Movistar Plus y así suena el tráiler.
Tuesday, January 1st, 1856. With little pride and less hope, we begin the new year.
Pues con el sonido del mundo que viene despedimos a David Iglesias. David, un beso, nos vemos en la redacción, ¿eh?
Nos vemos ya muy pronto. Disfrutad de Málaga, lo que os queda.
Gracias. Nosotros, Isabel, oye, yo estoy harto ya de estar encerrado en el Cervantes.
Vámonos, David, hay que hablar con los ganadores.
Vamos a buscar premiados a la puerta del cine Albéniz, así que ponemos una música y nada, enseguida Yo creo que podemos conversar con alguno de los premiados de este año. A ver qué nos dicen.
A ver si nos espera por ahí Villaronga.
A ver. Pues la magia de la radio nos trae hasta los cines Albéniz. Hemos venido en una canción del Cervantes al Albéniz para encontrarnos con una de las premiadas de este sábado, con Tamara Casellas, mejor actriz por la película Ama. Tamara, esa cara de ilusión, ¿qué significa?
Bueno, pues que te puedes imaginar, pues que me han dado un pedazo de premio. Bueno, dos en realidad, ayer nos dieron otro.
Ayer el Feroz Puerta Oscura, lo hemos comentado. Decías ahora mismo en la rueda de prensa, esto sirve para que la gente conozca mi nombre. ¿Eso como actriz qué significa?
Poder trabajar en lo que quieres, en lo que te gusta, la verdad. Dejar de tener que hacer peripecias para poder llegar a fin de mes, dejar de currar en cosas que no en las que sientes que estás perdiendo el tiempo. Para mí eso significa. O eso es lo que yo pretendo, pues bueno, pasando por festivales, por ejemplo. Yo lo único que quería era que la gente del gremio conociese mi trabajo, independientemente de que me conozca más o menos el público, sino que la gente de directores, compañeros de que conozcan quién soy para poder trabajar con ellos, claro.
En realidad hay conexiones con tu personaje, no por la parte de la maternidad, pero sí con la parte de dejar de hacer piruetas para poder vivir una vida, ¿no? Para ser alguien, para vivir una vida. ¿Qué te conecta con la protagonista de Ama, esa película de Julia de Paz, una directora jovencísima de 25 años con la que habéis crecido juntas, ¿no? ¿Qué te conecta con el personaje?
A mí me conectan muchas cosas. No solo las peripecias que tienes que hacer para vivir, sino el abandonarse a una misma, bueno... Que entonces te voy a contar muchas cosas de mi vida que no quiero.
No, quédate en el límite.
Me conectan muchas cosas porque es un personaje que, lo que he dicho en la rueda de prensa, es un personaje que le va a llegar a todo el mundo porque todo el mundo nos hemos visto estigmatizados o nos hemos sentido estigmatizados en algún momento, o nos hemos sentido solos, o nos hemos sentido que la vida está siendo injusta con nosotros. Pues me conectan muchas cosas, claro.
¿Qué te ha dicho Julia cuando os habéis llamado en cuanto te han dado el premio?
Pues hemos llorado mucho. Básicamente hemos estado llorando como me ha dicho que ya lo sabía. O sea, que me lo merezco y me lo lleva diciendo desde rodando la peli, ¿eh? Me dijo, ojalá que esta película sirva para que... No, Tamara, tú vas a estar brillante y no vamos a tener la secuencia hasta que estés brillante porque esta película tiene que servir para que la gente te conozca.
Y esta noche vas a pisar las tablas del Teatro Cervantes en una gala conducida por Santiago Segura, en la que se van a repartir los premios, en la que la Guinaga de Oro es para un maestro como Agustín Villaronga. Quiero decir que es una gala con mucha entidad. ¿De quién te vas a acordar en tu discurso de agradecimiento?
De Julia. Sobre todo de Julia. De Julia y de todo el equipo, claro, pero este premio es para ella, en realidad.
Pues nada, a ver si las próximas semanas te empiezan a lloverte los guiones, que la mesilla de noche llena de...
Sí, que a mí aparte me encanta leer.
Tamara Casellas, muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a buscar algún premiado más aquí en el Albéniz.
Y cada noche una espiral.
Bueno, pues como decíamos, Isabel Sánchez, estabas en la rueda de prensa. ¿Cómo te ha ido?
Estábamos escuchando a Ainhoa Rodríguez. Sabéis que Destello Bravío se va a llevar esta noche una biznaga y ha estado contándonos que ya se ha presentado la película en un sitio muy especial como es Puebla de la Reina, que es el lugar donde se ha grabado esa película. El recibimiento, imaginaos, enorme que ha tenido allí, esa primera visual que han podido tener los vecinos de ese pueblo que han formado parte todos de esa película de Destello Bravío.
Bueno, seguimos en los pasillos del Albéniz. Destello Bravío se llevará esta noche el premio del jurado, también el mejor montaje, ha estado el montador en el escenario. Y ahora estamos esperando, ya sale por aquí, vamos a saludar al ganador de la biznaga de oro, Agustí Villaronga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Pues gracias.
Y también estamos con Roger Casamayó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy contento. Un poco así como en shock ahora mismo.
Decías en la rueda de prensa hace un momento, Agustí, que esto era casi como un renacer, que era una película distinta en tu filmografía o una recuperación de cosas que había atrás. ¿Te sientes en una nueva etapa con El vientre del mar?
Bueno, en una nueva etapa no sé si decirlo. Lo que me siento es un poco regenerado de las últimas películas que había hecho y tal. Me siento un poco tocando una vez más temas que me son muy próximos. La manera de abordarlos, sobre todo.
Isabel, 6 biznagas, récord en el festival.
Sí, es la primera vez en esas 24 ediciones que lleva este festival de Málaga que una sola película obtiene esas 6 biznagas. Va a ser el nombre más repetido, El vientre del mar, Ventre del mar, a lo largo de toda la noche. Queríamos venir a Málaga, queríamos llevarnos premios, Agustí, pero esto ha sido increíble, ¿no?
Sí, ha sido increíble. Primero, yo el que soñaba era con el de la película, porque ahí estamos todos reconocidos y bien. Pero luego ha habido unos premios que para mí son muy queridos, como que esté Blay en la fotografía, que es su primera película, que esté Rouget, con el cual tenemos una unión profesional de muchos años, que esté Marcus, el músico, que también es su primer reconocimiento. Bueno, en fin, todo eso nos alegra mucho, y que estén los productores, que han cogido mucho riesgo con esa película, porque era embarcarse en algo realmente a la brava, ¿no? Vamos, que podríamos haber naufragado.
Roger, te has emocionado en la rueda de prensa al recordar los comienzos con Agustí y los años que han pasado. ¿Por qué y qué significa este galardón para ti?
Significa muchísimo y significa mucho más por estar al lado de Agustí. O sea, Agustí fue el director, mi amigo ahora ya, pero fue en ese momento el director que me dio mi primera oportunidad con la película El mar. Una película maravillosa, para quien no la haya visto se la recomiendo, y a partir de ahí pues hemos vuelto a trabajar 2 o 3 veces. Panegre también estuvimos trabajando, en Incerta Gloria también le hago ahí un cameo, sí. Después de la pluja, sí. Y ahora con El vientre del mar, que me vuelva a llamar para trabajar con él después de tanto tiempo, ya es un honor, y recibir un premio a su lado es una cosa muy, muy especial para mí.
Y tenía un papel bombón, ¿eh?
Pues Isabel, no hay mejor manera de cerrar un festival que con una biznaga de oro y con otras 5 biznagas.
Con el ganador, que al final de esa forma arrolladora era la primera vez que venía a Málaga, y yo creo que eso va a ir con buen sabor de boca para volver aquí a mi ciudad, ¿eh?
Habrá estreno de la mano de Filmin como distribuidora. ¿Tenemos fecha ya? ¿Podemos invitar a la gente o todavía no?
Bueno, todavía no, es prematuro. Además, eso ayuda y puede cambiar cosas, lo que ha pasado aquí ahora. Pero sí, queríamos estrenar en octubre. Pretende estrenar en octubre, y luego tenemos la plataforma, está integrada en todo el proyecto, que estamos aún productores asociados, y ya veremos qué pasará.
Pues Agustí Villaronga, Roger Casamayor, gracias y enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ir al cine.
Isabel Sánchez, gracias, un abrazo.
Gracias, David, nos vemos en el cine, como dice Roger.
En la 25 de Málaga, adiós. Nos vamos, más información en nuestra página web www.quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, igual que nuestras redes sociales, que son @quinótico. Gracias a Isabel Sánchez, que ha estado ahí como escudera todo el Festival de Málaga. La semana que viene volvemos en Quinótico desde Madrid, desde los estudios centrales de Onda Cero. Buena semana, adiós.